Esta es la novena conferencia de esta serie Avivamientos Bíblicos, y en esta mañana el título o el tema de nuestra conferencia se llamará Los peligros del éxito. El peligro del éxito. Y vayamos a Segunda de Crónicas, en el Antiguo Testamento, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Y trataremos, repito, peligros del éxito. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, encontramos la historia de un rey llamado Usías. Y este rey, Usías, fue un rey que gobernó desde muy joven Israel, porque entró casi a los 16 años al reino, y duró más de 50 años gobernando Israel. Pero si alguno de ustedes está buscando el éxito, quiero decirles que este hombre llamado Usías prosperó en todo lo que hizo. Fue un gran guerrero, edificó casas, edificó castillos, tuvo éxito en la agricultura, en la agronomía, en el área militar, en el área académica, recibió títulos, etcétera, etcétera. Y este es un ejemplo en esta mañana para todos ustedes que nos ven por televisión y los que nos acompañan aquí en este auditorio, para que cuando nosotros lleguemos a la cima en la vida, cuando tú llegues a ser gerente o gobernador o presidente o artista o Mister México o Miss México, no importa el logro que tú alcances en la vida, te acuerdes en esta mañana que si tú cuando llegas a la cima no le das tu éxito a Dios y no dejas que Él tenga la gloria, vas a caer. Mientras más alto llegues, más grande será tu caída. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 26, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Versículos 16 al 18. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Ser líder es muy difícil por múltiples razones, pero más que cualquier otra cosa, porque ser líder involucra estar bajo muchas presiones y bajo muchas responsabilidades. Mientras más elevado esté un líder, más fácil blanco será también para todas las personas que no le estiman y que le tienen envidia. Tal vez la parte más difícil de obtener el éxito en la vida, pero será cuando este líder llegue a tener éxito. Sin darse cuenta, un líder que alcanza la cima en cualquier área religiosa, social, cultural, deportiva, etcétera, etcétera, puede quedar tan impresionado consigo mismo y con sus logros que comienza a olvidarse que todo viene de Dios. El gran predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, escribió al respecto El éxito expone al hombre a la presión de la gente y le tienta a confiar en sus logros, en sus ganancias y a comenzar a vivir en la carne. El éxito es peligrosísimo, a menos que se comprenda que todo proviene de Dios y no de nuestros dones o habilidades naturales. Es Dios quien hace a través de todos nosotros y es Dios quien lo continúa haciendo sin nuestra ayuda. Nadie es indispensable en la obra de Dios. Estas palabras de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores en la historia del cristianismo, nos recuerdan que Dios no necesita a nadie para hacer nada. Se nos da el privilegio a nosotros, todos seres humanos indignos, de poder hacer con nuestras manos sucias la obra de Dios. El privilegio de servirlo. Él no necesita a nadie ni nada, y nosotros llegamos a donde Dios quiere que llegamos con un solo propósito, que cuando estemos en la cima, gracias para poder mantenernos en esa cima del éxito. Si ponemos atención en esta mañana, nos encontramos que nos van a ayudar a poder enfrentar el liderazgo con éxito, y para que cuando alguno de ustedes prospere, o llegues a ser alguna Miss Internacional, o te hagan secretario de alguna junta, o llegues a ser presidente municipal de tu pueblo, no importa qué tan importante puedas llegar o a qué puesto puedas llegar, recuerda que el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Hay algo en la naturaleza humana que cuando el hombre recibe aplauso, cuando el hombre recibe reconocimiento, cuando el hombre recibe reconocimiento público, cuando el hombre se le da un título, cuando el hombre llega a ser presidente, hay algo que descompone nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestra personalidad, y se llama el poder. Y este poder, hermanos, Dios no nos creó para que nosotros recibiésemos poder, más que nosotros lo pudiéramos usar para poder manifestar sus obras. Dios no quiere que ninguno de nosotros sea exaltado y sea elevado a la cima, porque Dios sabe muy bien, y la historia nos da el ejemplo, Alejandro el Magno, Nabucodonosor, Aníbal, Napoleón Bonaparte, los reyes de Francia, los reyes de España, los políticos actualmente en nuestra época, los deportistas, las personas que han llegado, los artistas, todas estas personas en la historia se descomponen, se degradan, se degeneran, se echan a perder, se endiosan. Porque Dios es el único que puede recibir la gloria. ¿Y por qué es que Dios es envidioso que nadie la comparta con Él? No, es que Él es el único que no le puede descomponer la gloria, porque Él es santo. Él es el único que puede ser glorificado y exaltado y venerado y honrado, porque su naturaleza es perfecta, la de nosotros es pecaminosa. Y por eso Dios nos advierte en la Biblia que no busquemos para nosotros aplausos, ni reconocimiento, ni poder, ni exaltación. Si el mundo no las quiere dar, tengamos cuidado en ese momento de entregársela a Dios, porque a Él le pertenece la gloria, y Él no comparte su gloria con ninguna criatura humana. Vamos a comenzar a estudiar en esta mañana, y vamos a comenzar a definir qué es la gloria. En Isaías 42, versículo 8, la Biblia dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿Ven ustedes cuál es el peligro de la idolatría? Cuando viene una persona y se hinca ante la imagen de Judas Tadeo, o de la Virgen del Carmen, o la Virgen de la Macarena, o la Virgen de Lourdes, le están dando a esa escultura, ¿qué cosa? La gloria. Porque esa escultura está recibiendo la adoración, la persona se hinca delante de esa escultura, y esa escultura le está robando a Dios la gloria. Y Él dice en su palabra que Él no comparte su gloria con ningún hombre, y menos con esculturas. Dios es protector de su gloria. Y no porque le guste, repito, ser la atracción principal como nosotros, sino porque es el único ser en el universo digno de toda alabanza, y porque en él radica la santidad. Vamos a hacernos una pregunta a continuación. ¿Cómo sabemos si le estamos robando la gloria a Dios? Para poder saberlo, vamos a examinar lo que significa la palabra gloria. Y esta palabra en el hebreo es la palabra kavod, con K y con B grande y D de Daniel al final, kavod. Y el pensamiento que se encuentra detrás de la palabra kavod en el hebreo es sumamente complejo, es sumamente complicado. Pero la mejor definición que se ha podido dar nos la da el hermano teólogo en Estados Unidos, Charles Wiley, que nos dice lo siguiente: la gloria de Dios significa el esplendor, la grandeza, la belleza y el poder de Dios manifestado en alguna manera. Cuando Dios es glorificado, significa que Él es visto o es atraído hacia Él de una manera pura, digna y sincera de adorarlo y de alabarlo. Con Dios no puede existir ningún show. Con Dios no puede haber exhibicionismo o demostración carnal de orgullo o de vanidad, porque su carácter es perfecto. Cuando Dios manifiesta su gloria, no puede haber motivos mezclados de carne alguna en nuestra adoración o en nuestra alabanza. La gloria de Dios es similar a su santidad. Las dos están íntimamente ligadas. Les quiero dar un ejemplo de esto. Hace algunos años, un gran corredor de color negro en Estados Unidos llamado Carl Lewis obtuvo más de 8 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Este muchacho, yo he escuchado su testimonio, él es cristiano, hermano nuestro en Jesucristo, y cuando le concedieron la medalla de los 400 y 800 metros planos de oro, todos nosotros en las Olimpiadas, los que lo pudimos apreciar, vimos que al entregarle la medalla de oro, este negrito, lo primero que hizo ante las cámaras de televisión fue levantarla al cielo. Y se oyó que dijo: a Jesús, a Jesús, a Jesús, sea la gloria. Eso es algo que refleja la gloria de Dios. En ese momento todas las cámaras estaban sobre él, era el foco de atención. Y repito, cuando nos convertimos en foco de atención de la gente, hay algo entre nosotros que nos descompone. Hay algo que nos perturba porque no fuimos nosotros creados, vuelvo a insistir, para ser el foco de atención. Si nosotros somos el foco de atención o nos convertimos en el foco de atención en cualquier área de la vida, tengamos cuidado en ese mismo momento de entregarle esa gloria que estamos recibiendo al Dios creador del universo. Porque si tú haces eso, si tú recibes la gloria y te la guardas para ti mismo, te vas a autodestruir. Ese aplauso, ese reconocimiento, ese éxito nos descompone, porque no somos dioses. Cuando recibamos cualquier tipo de reconocimiento público, hagamos esto a Dios. Cuando después de que te aplaudieron en la oficina y te dieron esto y el otro, córrele al baño, híncate delante de Dios y dile: Señor, a ti te doy la gloria. Es tuya, Señor. Yo no es que sea competente, sino que mi competencia proviene de ti. Padre, no es que yo sea inteligente, ni que sea listo, ni que haya hecho un negocio, ni que haya llegado a la cima, ni a ganar esta medalla, Señor. Es que tú, de alguna forma, me escogiste por tu gracia y por tu misericordia, porque lo mismo pudiste haber escogido a cualquier otra persona, pero, Señor, yo me humillo y me quebranto y te doy la gloria a ti. Cuando nosotros hacemos eso, comenzamos a caminar por la senda de la vida eterna. ¿Quiénes son los ladrones de la gloria de Dios? Cuando alguna persona no quiere que sea Dios quien reciba la gloria, cuando alguna persona no quiere que Dios controle su vida, cuando tratamos de usurpar su autoridad, cuando buscamos darnos crédito a nosotros mismos o importancia a nosotros mismos, le estamos robando la gloria a Dios. Siempre que nos creamos un poquitito y que cualquier cosa nos duele la cabeza, le estamos robando la gloria a Dios. La adulación, el aplauso, todas esas cosas, hay miles de hombres que no resisten. Hay personas que en el momento que son adorados, como los césares romanos. Miren ustedes la historia. Hace algunos años, en Roma, los césares, ¿qué hicieron cuando millones de personas en el imperio europeo, asiático y africano que conquistaron los romanos, se convirtieron en los reyes y potentados con el título de emperador supremo? Ellos, ante tanta adulación, ante tanto aplauso, ante tanto reconocimiento, se llegaron a descomponer tan perversamente en su mente que se mandaron decir que eran dioses. Calígula nombró dios a su caballo. Nerón mató a su madre. Y todos los emperadores, la mayor parte de ellos, el 80%, fueron hombres que se descompusieron ante el aplauso, la adulación y el reconocimiento. Hace 50 años en Alemania, Adolfo Hitler comenzó a propagar que su Tercer Reich duraría 1000 años. Hombre, cualquier persona en sentido común elemental podría decir, al escuchar a un político, oye, este hombre está loco de atar, llévenselo al manicomio. Pero más de 80 millones de alemanes y muchos otros en otros países creyeron, hombres cultos, inteligentes. No estamos hablando que Adolfo Hitler engañó a los indígenas de México, a los mayas o a los aztecas. Adolfo Hitler engañó a un país con alta tecnología, con altos avances científicos, con alta cultura como son los alemanes. A ellos los convenció que iba a durar 1000 años su reinado. Un hombre totalmente desquiciado, porque cuando entraba y decían, ¿sabes, Hitler? Realmente al ver a los miles de personas y soldados que se agachaban y le rendían pleitesía, se descompuso en su mente y todos los hombres se vuelven locos. Veamos algunos ejemplos de la Biblia de algunos ladrones de la gloria de Dios y lo que les pasó de una forma breve. Adán y Eva. Es la primera pareja que usó la libertad que Dios les dio para tratar de hacerse iguales a Dios. Saúl, el primer rey de Israel, todos los dones de Saúl, todas las habilidades, era un hombre guapo, con casi 2 metros de estatura, carismático, simpático, inteligente, profetizaba, venía el Espíritu de Dios y lo tomaba, inteligente, sabio, y en todas las cosas que Dios le había dado para su propio reconocimiento y vanidad, lo descompusieron, porque él usó todo lo que Dios le dio para vengarse de sus enemigos. ¿Cuántos hombres reciben poder y usan el poder para vengarse de sus enemigos? Vas a ver nomás que le hagan gobernador, vas a ver nomás que se hace de la policía, y cuando tienen el poder o cuando tienen el dinero, lo usan para vengarse de sus enemigos. Recuerden al rey Saúl. En tercer lugar, Salomón, un hombre sabio, rico, se entregó al materialismo y a los placeres sensuales. Nabucodonosor, un gran poderoso rey en Babilonia, que usó Dios para disciplinar a los israelitas, se enorgulleció, se volvió tan loco del oro y el poder y la fama militar que tenía y política, que comenzó a divagar y entonces perdió la razón. Dios lo volvió loco. Judas, discípulo y compañero del Señor, caminó con Cristo, desayunó con Cristo, se discipuló con Cristo, lo acompañó en sus viajes, convirtió la gracia de Dios en una oportunidad para traicionar al que iba a dar su vida por él en la cruz del Calvario. Y finalmente el mismo Satanás, un querubín resplandeciente, poderoso, esplendoroso. Satanás es el ángel más bello, más poderoso, más sabio. Su nombre, Lucifer, significa el portador de la luz. Era un ángel con tanta belleza, con tanto poder, que entonces se enorgulleció, se rebeló contra Dios, anhelando ser igual a Dios. La historia, la Biblia, nos deja ejemplo de muchos testimonios de hombres y mujeres que le han robado o han tratado de robarle la gloria a Dios. Pero sin embargo, robarle la gloria de Dios no puede ser tan drástico muchas veces. como en sus casos anteriores, porque muchas veces robarle la gloria a Dios es simplemente no hacer caso a su voluntad revelada y hacer las cosas a nuestra manera. Vamos a 2 Crónicas, capítulo 26, y comencemos en esta mañana a ver de qué forma el rey Usías le quiso robar la gloria a Dios cuando alcanzó el éxito. El rey Usías comenzó su reinado con uno de esos raros reyes, dice el versículo 4, que hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. Comenzar a reinar delante de Dios y hacerlo recto delante de Dios y por un tiempo ser una buena persona, y a ti la gloria, y a ti la gloria, Dios le favoreció enorme y grande, majestuosamente. Lo más triste del caso del estudio que vamos a tener esta mañana es que hay muchos cristianos que me escuchan también por televisión y por todos lados, hay muchos líderes que comenzaron muy bien sus carreras. Hay muchos políticos que comenzaron muy bien, eran cristianos, eran humildes. Hay muchos deportistas que comenzaron muy bien. Hay muchos que han podido llegar a ser predicadores, misioneros, pastores, que iban muy bien. Y de repente, a la mitad del camino, algo les pasó. Algo les sucedió a mujeres y a hombres que comenzaron a erosionar y a destruir poco a poco, sin darse cuenta, mientras más se alejaban de Dios y mientras más impresionados estaban consigo mismos y mientras más éxito les daba Dios, de una forma imperceptible, el líder comienza a olvidarse de que todo proviene de la mano de Dios. Y eso le pasó a rey Usías. Y eso le ha pasado a grandes predicadores, a grandes maestros, a grandes deportistas, a grandes profesionistas, a grandes políticos, que cuando están en el poder, algo les pasa que comienzan a alejarse, se llegan a creer que son realmente la divina en salsa en huevo, y en ese momento, sin que se den cuenta, comienzan a labrar su propia caída. Veamos el reino de Usías en el versículo del 3 al 5. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. 52 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Esto significa que Usías fue el único rey con un gobierno tan largo, a excepción del rey Manasés, que gobernó 55 años. Entonces Usías fue el segundo rey que más tiempo duró en el mundo de la política. Dice el versículo 4, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios. En los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Veamos en el versículo 2 algunos de los logros del rey Usías. Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. Aquí encontramos que Elot era un pueblo que también se llamaba en el hebreo Esión Geber, localizado como a 200 kilómetros de Jerusalén, al norte del Golfo de Aqaba, lo que es actualmente en la zona geográfica del Medio Oriente. Este puerto de Lod era muy importante porque era un centro industrial y marítimo que estaba uniendo Asia, el África y Europa. Era un punto intermedio del comercio internacional y hasta aquí expandió Usías su reino. Cuando Usías llegó a Lod, acababa de conquistar la frontera o el centro principal, el núcleo del comercio internacional, para que nos demos una idea de sus logros comerciales y económicos. Después dice la Biblia en el versículo del 6 al 8, de qué forma expandió su poder militar. Salió y peleó contra los filisteos, rompió el muro de Gat, el muro de Jabnia, el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Aquí encontramos, pues, que el poder militar de Usías era tan grande que nadie en sus tiempos podía contra él, ni política, ni económica, ni militarmente. Veamos algunos otros logros. En el versículo 9, edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas las fortificó. O sea, fue un constructor hábil e industrioso, y Jerusalén la rodeó con torres para su defensa, por lo cual convirtió a Jerusalén en una ciudad inexpugnable. Dice el versículo 10 que también desarrolló la agricultura. Asimismo, edificó torres en el desierto, abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la zapela como en las vegas, y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Y en el versículo 11 al 15 nos muestra la Biblia de qué forma le proveyó a su ejército de un armamento impresionante. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, versículo 11, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por manos de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familias, valientes y esforzados, era 2.600. Y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó todo el ejército, escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, hondas para tirar piedras, e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse muy, y yo le pondría muy, pero muy, 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 se creyó el muy, muy, muy. Podríamos decir nosotros en este momento, esto es un éxito. Esto es alcanzar realmente en la vida logros. Pero cuando ya tuvo todo esto, algo lo descompuso a Daniel Usías. Cuando ya tuvo su casa en el Pedregal y su casa allá en Cuernavaca, y cuando tenía su casa en Tepoztlán, y cuando tenía su nombre en el periódico, y cuando tenía esto, y cuando tenía algo, algo lo transformó y lo cambió interiormente. Porque en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 8, nosotros encontramos una advertencia que Dios le había hecho a la nación de Israel antes de que llegaran a conquistar a sus enemigos y se hicieran ricos. Dice Deuteronomio 8, del 11 al 14, comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Qué nos manda Dios? Que cuando tengamos mucha comida, y cabrito, y chuletas, y carne importado, y bacalao de Noruega, etcétera, etcétera, cuando tengamos coche, cuando tengamos todo, siempre, siempre, siempre le digamos, Señor, te bendigo, a ti la gloria, a ti la gloria. Versículo 12. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas, en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumenta, y qué cosa dice la Biblia, que es en ese momento preciso donde existe el más grande peligro en nuestra vida espiritual. Ahí podemos comenzar a inflarnos como pavos reales. Mi casa, mi coche, soy lo máximo, soy lo máximo. Qué bella soy, qué bello soy. Este, mis dones. Ahí se enorgullece el corazón, versículo 14, y te olvides. Ve Jehová tu Dios, ¿Qué te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre? ¿Qué te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes y ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua? Y Él te sacó de la roca del pedernal que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que la puedas hacerte bien, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos da el prestigio, Él es el que nos hace famosos si Él quiere, Él es el que nos exalta, Él es el que nos llena de favores y misericordias, ¡es Él! ¡Nunca te olvides de esto! ¡Es Él! Porque ahí arriba, en la montaña, en la cima, el aire de la montaña te puede marear, te puedes enfermar, te puedes comenzar a trastornar y creer, llegar a creerte que eres algo y no eres nada. Porque así como Dios te da, te lo puede quitar en una hora. Jesús contó la historia de un hombre que dijo, alma mía, muchos bienes tienes, reposa, te duerme tranquilo, come. Y no sabía que una voz le dijo esa noche, eres un necio. Porque en esta misma noche morirás. Y todo lo que has juntado, ¿de quién será? Hermanos de Jesucristo, aquí encontramos pues a un rey enorgullecido, y la historia de este rey se vuelve triste a partir de Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Observen ustedes algo importantísimo. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de nuestra ruina es nuestro enaltecimiento. Lo que apunta en dirección de que un hombre o una mujer va a su ruina, el síntoma más grande de que una persona va camino a su propia destrucción, es percibir en esa persona características de soberbia o de orgullo. Dice la Biblia, se enalteció, y después, ¿qué cosa? Vino su ruina. Primero es el enaltecimiento, y después la destrucción. Dice el versículo 16, porque se rebeló contra Jehová el Dios. O sea que antes de la rebelión también, ¿qué cosa se encuentra? El orgullo. Antes de que un hijo se rebele contra un padre, ¿qué hay en ese hijo? Orgullo primero. Que le dice, no tienes por qué dejarte, y te lo pones al brinco a tu papá o a tu mamá. Antes de que una oveja se levante contra un pastor y hable contra ese pastor, primero el espíritu de orgullo lo llena en su corazón y dice, ¿por qué no voy a reclamar y por qué no decir esto? Pues ¿quién es él? Lo mismo que hizo María y lo que hizo Aarón cuando se levantaron contra Moisés y fueron llenos de lepra. Antes de la rebelión está el orgullo, antes de la caída está el orgullo. Además dice la Biblia en el versículo 16 que él entró en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de su reinado. Nosotros vemos que Usías durante algún lapso, desde que estaba con Dios hasta el versículo 16, en todo ese tiempo que comenzó a tener carros, poder militar, armas, dinero, prestigio, mujeres, de alguna forma se comenzó a olvidar gradualmente de Dios. Le entró algún espíritu tremendo y poderoso de soberbia y de rebelión que lo convenció de que él fue el que hizo todo lo que hizo, y entonces comenzó a confiar en sus propias capacidades en lugar de Dios, que le había dado todo lo que tenía. Al principio, es triste que todos nosotros buscamos y sentimos la necesidad de Dios, ¿verdad? Creo que el 99% de los cristianos que se han convertido en el mundo, cuando nos convertimos porque en un momento de nuestra vida que reconocimos que no lo hacíamos. que ya estamos hartos de nuestra vida, que yo no podía ser buen padre ni buena madre, y que ya no podía lograr yo nada, y caímos de rodillas en algún tiempo de nuestra vida, y sentimos una profunda necesidad de Dios. Si alguna persona que nos escucha en este momento no tiene una grande necesidad de Dios, no te puedes convertir, porque para convertirte necesitas primero humillarte. Nadie puede llegar a la cruz y ¿tú quién eres, verdad? Pues entra en mi corazón y cuando te necesite te voy a hablar. No es la lámpara ni el genio de Aladino, el Señor Jesucristo. Él dice que venamos a la cruz para caer de rodillas y de ese momento decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él se convierte en nuestro Señor, nosotros en sus esclavos. Pero cuando Dios nos ayuda y nos levanta, cuando Dios sanó a tu hijito, cuando ya te convertiste, comienzas a sentir que ya no lo necesitas y comienzas a perder tu primer amor. El mensaje que Dios le dio a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, ¿cuál fue? Eres bueno, trabajador, celoso, tienes muy buena doctrina, muy buena teología, has probado a los que dicen que eran falsos apóstoles y no lo son, pero tengo contra ti que ya no me amas ni sientes necesidad de mí. Señor, ¿pero cómo puedes decir esto? Ah, te lo demuestro, dice el Señor. A ver, pruébamelo, Señor, si yo te amo con todo mi corazón. Mira, en las mañanas, yo no soy el primero a quien le das tu tiempo orando. Tienes ya una semana, dos semanas que te levantas y no buscas mi rostro. Oras a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, y yo te dije en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y mi justicia, y las demás cosas te las daré por añadidura. Cuando tú dejas en las mañanas de tener el tiempo devocional con Dios, cuando dejas de tener contacto con la Biblia, comienzas a alejarte imperceptiblemente de Dios. Como consecuencia, tu corazón se comienza a enfriar. Después se comienza a endurecer. Y en tercer lugar, viene la amargura. Hebreos capítulo 12, viene la amargura. Y después de que viene la amargura, comienzas a infectar a las demás personas y en cuarto lugar, te conviertes en una lacra en la iglesia a la que tú asistes. Porque comienzas a criticar y a infectar y a esparcir tu veneno por muchas personas. Porque estás lleno de rencor y amargura contra el liderazgo, pero no es contra el liderazgo, es contra Dios. Y esto dice la Biblia, tiene su origen en la rebelión. Debemos de pensar en el Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Tenemos diario que sentir una inmensa y profunda necesidad de Dios. Tú no tienes que haber momento en que si tú te levantas y te estás bañando y vas camino a la oficina, ahí manejando tu carro, tienes que sentir que algo te hace falta como si no hubieras desayunado. Si qué me hace falta, Señor, no estuve contigo en la mañana de rodillas, no pasé tiempo contigo, no derramé mi corazón, no te eché mis ansiedades, no tuve cuidado, Padre Santo, de buscar tu voluntad y preguntarte, ¿qué quieres que yo haga? No te di mi tiempo, Padre, porque ya no tengo tiempo para ti. Si tú no llegas a ese punto de necesidad, tan impresionante, es como cuando en un matrimonio el esposo tiene 15 días que no le da un beso a la esposa. Tiene 15 días que no le dice te amo. Llega y mis frijoles, mi comida, mi cama, mis pantuflas, mi baño, mi bata. Ahí está el sueño para allá, si pagas ahí la despensa, les paga la colegiatura a los niños. Eso no es un matrimonio, decíamos ayer el mensaje del amor de Dios en el centro 5, que el matrimonio es un pacto de compañerismo, donde te casas con una persona para comunicarte con ella. Si no hay comunicación en matrimonio, es el más grande enemigo del matrimonio. Cuando se rompe la comunicación en el matrimonio, se hace un abismo inconmensurable donde los dos comienzan a vivir vidas independientes y separadas. Lo mismo pasa con Dios. Cuando se rompe la comunicación con mi Padre, yo no le oro, ni él me habla a través de la Biblia, yo ya, él y yo, no tenemos nada que ver. Y viene el enfriamiento, y viene la separación y el distanciamiento espiritual. Lo mismo pasa cuando tú tienes logros y cuando llegas a la grandeza. Todo el poder, toda la grandeza, la justicia y el éxito que podamos tener viene de la mano de Dios. Salmo 103, alma mía, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es el que sacia tu bien de boca. Él es el que te da fuerzas que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que te envió el accidente antier antes de antier. Él es el que hace que tú puedas vivir para no descender al sepulcro. Él es Dios. Él es quien tiene misericordia de mí, alma mía. Díselo a ti mismo cuando te levantes. Oh, alma mía, háblale a tu alma. Alma, a ti te estoy hablando. No te olvides nunca del Señor. Usías estaba tan impresionado consigo mismo que se atrevió a hacer algo que jamás en su vida debía haberlo hecho. Solo los sacerdotes del templo podían entrar al templo a quemar incienso. Y se llegó a descomponer su razón a tal grado que dijo, a mí no me importa, yo entro y para demostrar que yo soy el rey y que no hay nadie más poderoso, que yo traiga el incensario. Y comenzó dentro del templo con el incensario. Y mientras Usías estaba con el incensario en medio del templo, en el mismo momento que profanó y cometió sacrilegio contra la casa de Dios, en ese momento se presentaron los sacerdotes, versículo 17, con 80 otros más, a Azarías, y se pusieron contra el rey, versículo 18, y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son con Jehová tu Dios. Dios toma la adoración demasiado en serio. ¿Verdad? Toma la adoración demasiado en serio. Cuando tú miras a la iglesia y estamos adorando a Dios, el incienso en Apocalipsis son nuestras oraciones. Representa la oración y la adoración que sigue al templo de Dios. Cuando tú llegas a ofrecer el incienso a Dios con manos sucias, cuando tú miras a la iglesia y estamos en oraciones, tú estás con tu chicle. Y viéndola, ¿ya te fijaste en eso cuando viene la falda? ¿Ya te fijaste en eso de los pintadas que vienen? ¿Ya te fijaste en el hermano que le está echando los perros a la otra jovencita? Cuando tú llegas a la iglesia a adorar a Dios y en tu corazón existen motivos corruptos y perversos, pecaminosos e hipócritas, ten cuidado, porque le estás robando la gloria a Dios. Es Él a quien debes de adorarle y no debe importarte nada. Es Él a quien debes subirte a oración y te alabanza y no preocuparte por nada. Es Él el que en ese momento te dice, hijo mío, en espíritu y en verdad, es necesario que me adores. ¿Qué fue lo que sucedió después de que Usías hizo esto? Dice el versículo 17 y 18, que entraron los sacerdotes, los sacaron del templo, pero Usías en ese momento pudo haber reconocido la gracia de Dios y la misericordia de Dios cuando los sacerdotes se acercaron a exhortarlo. Usías, no hagas eso, no te corresponde hacer eso. Usías estaba tan lejos de Dios, tan enfriado en su corazón hacia Dios y tan endurecido que en lugar de recibir la exhortación, ¿qué cosa hizo? La Biblia dice que se enojó contra los líderes espirituales de Israel. Dice en versículo 19 y 20, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, en la frente, delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote a Azarías y todos los sacerdotes, y que aquí la lepra estaba en su frente. ¿Se acuerdan ustedes que el sacerdote traía una tiara que decía en la frente, santidad a Jehová? ¿Se acuerdan? Yo traía una tiara que diga santidad a Jehová, fue el primer lugar donde comenzó la lepra, porque había pecado contra la santidad de Dios. Dice el versículo 20, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Eso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta, y murió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotam su hijo en lugar suyo. Amados hermanos, en el Señor Jesucristo, tenemos en esta mañana, para terminar, para los que logran el éxito. 5 advertencias de la palabra de Dios para aquellos que están escalando la cima o que están buscando la fama o el poder, el reconocimiento o el aplauso. Número 1. Cuídate cuando la batalla dentro es más grande que la batalla de afuera. Ahorita lo explico. Cuídate cuando la batalla de dentro de tu vida es más grande que las batallas que peleas afuera de tu vida. Usías conquistó naciones enteras. Tuvo un poder militar externo tremendo y éxitos inmesurables, pero su más grande batalla, la que tenía en su corazón contra su ego, contra su soberbia, no la pudo conquistar. Jamás pudo conquistar el orgullo. Los líderes nunca deben de pensar que ya lo hicieron en la vida simplemente porque han tenido éxito, o porque han prosperado, o porque tienen títulos o recompensas. El éxito depende e importa de cómo está interiormente en tu vida la guerra espiritual. Si tú no te conquistas a ti mismo, si no llegas a dominar tu carne, tus pensamientos, tu vanidad, tu superficialidad, tu soberbia, nunca podrás ser un guerrero de Dios. Porque primero hay que sacar al enemigo dentro que traemos, para después poder tener éxito por afuera. Porque ¿de qué sirve que ganes el mundo exteriormente si lo de dentro de ti, tu alma, se pierde por toda la eternidad? Hasta que no conquistes tu mundo interior, jamás podrás tener el éxito que cuenta los ojos de Dios. En segundo lugar, cuídate. Número 2, cuando estás más interesado en construir tu propio reino que el reino de Dios. Cuídate cuando estás más interesado en construir tu propia oficina, mi propia compañía, mi propia editorial, mi propia iglesia, mi propio edificio, mi propia profesión. Cuídate cuando buscas tu propio reino y no estás buscando primero el reino de Dios. Cuídate cuando viene el aplauso, el reconocimiento y la fama, porque es ahí cuando vas a ser tentado a creer que lo mereces. Ahí vas a ser tentado a creer que puedes vivir arriba de las leyes de Dios. Y Dios simplemente, escucha bien, Dios simplemente nos emplea a nosotros para que nosotros colaboremos con Él en construir su reino. No nosotros usamos a Dios para construir nuestro reino. Pues no busques que Dios te ayude a tu carrera, busques que Dios te ayude a levantarte y que te dé el éxito, porque es tú el que debes de levantar a Dios en donde quiera que tú estés, para que Dios te siga usando y te siga manteniendo a donde tú quieres llegar. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios es el enemigo que prospere de ninguna manera. Dios quiere que llegues a ser senador, quiere que llegues a ser diputado, quiere que llegues a ser la dueña del hipódromo, quiere que llegues a ser la dueña de la compañía de seguros, para que cuando estés ahí, le des la gloria. Y ante la influencia que tienes, como estás tan arriba, ante la influencia que tienes en el mundo pueda ver que eres un instrumento del reino de Dios y que le das la gloria a Él. Y cuando tú lo haces, Dios te multiplica 500 veces más. Te da más y te mantiene más tiempo ahí, porque la única razón para caer de arriba es el orgullo. En Romanos 14, del 7 al 8, dice la Biblia que nadie vive para sí mismo. Ahora vivimos para buscar la gloria y el reino de Dios. Número 3. Tercera advertencia. Cuídate cuando creas que ya no necesitas la ayuda de Dios. Número 3. Cuídate cuando llegues a creer que ya no necesitas la ayuda de Dios. ¿Saben ustedes que nuestra dependencia de Dios disminuye en la proporción en la que dependemos de otras cosas. Cuando nosotros estamos en la cima, tenemos la tendencia a olvidarnos de Dios y comenzamos a confiar en mi dinero, mis influencias, mi compadre es el gobernador, tengo un amigo senador, en mis propiedades o en mi poder. Y Deuteronomio 8, 17 y 18, recordamos que nos dice, sino que es Jehová el que te da la voz, la habilidad para tocar instrumentos, la habilidad para tener relaciones públicas, las amigas que tú tienes, los amigos que tú tienes, el poder que tienes, todo viene de Dios. A Él nada más, dale la gloria. Número 4. Cuídate cuando dejes de oír la crítica. Cuídate cuando alguien se acerque y te exhorte y te enojes. Porque es el síntoma más grande que estás camino al orgullo. Alguien dijo estas palabras muy sabias. La crítica siempre es bienvenida. Si no es verdad lo que dicen de nosotros, nos va a humillar. Pero si es verdad, nos va a edificar. ¿Verdad? Entonces, ya sea que me estén criticando para bien o para mal, la crítica siempre logra algo bueno en mi vida. Si no es verdad y son calumnias, qué feo se siente que hablen mal de uno y que no es cierto lo que estén diciendo, pero eso me humilla. Y me acerca más a decirle, Padre Santo, míralos y perdónalos, y crezco en el amor y en el perdón por los demás. Pero si lo que me están diciendo tiene la posibilidad de ser verdad, me va a edificar. Dice Proverbios 9, del 7 al 9, que si tú le das al sabio, aumentará su saber. Si tú criticas o exhortas al necio, te odiará. Si llegamos a creer que estamos arriba del criticismo, será mejor que examinemos nuestros caminos, porque ciertamente no estaremos en el camino de la vida. Necesitamos la crítica continua. Necesitamos la crítica de las personas que se acerquen, te puedo dar un consejo, hermana. Yo sé cómo puedes mejorar esta área. Mira, estás bailando mal, mira, estás cantando mal, mira, esto no debe ser así, mira, es por allá. Es que nunca vamos a ser perfectos. Nunca. En la multitud de consejeros se afirma la sabiduría. Yo creo que hablo a los hermanos que siempre me están diciendo mis defectos y me están diciendo armando esto y aquello, o que mi esposa me sale de mi casa, mira que con los niños, pero siempre hay que estar abiertos y a bajar la cabeza y decirle, Padre Santo, puede ser cierto lo que me están diciendo, oh Dios, yo no soy Dios. Quiero ser mejor, quiero mejorar, quiero improvisar mis defectos, quiero crecer a la estatura de Jesucristo. Nunca, nunca te cierres a la crítica, en quinto y último lugar. Cuídate cuando las consecuencias del pecado ya no traen a tu vida el temor de Dios. Cuídate cuando las consecuencias del pecado ya no traen a tu vida el temor de Dios. Dice Proverbios 8, versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia y el mal camino, dice el Señor, y la boca perversa, aborrezco. Y dice Proverbios 16, versículo 6, con misericordia y con verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Nunca había oído que el rey Usías sabía la historia de Israel. El rey Usías sabía cómo Dios había bendecido a Israel, cómo los había sacado del desierto Dios, las plagas en Egipto, el mar rojo, pero aún así se atrevió a quemar incienso en el templo sin ningún temor del juicio de Dios. Muchos líderes son como los borrachos que manejan a 150 kilómetros en el periférico creyendo que nunca van a chocar y que nunca van a recibir las consecuencias de manejar irresponsablemente. Muchos de ustedes que me escuchan actúan como si estuvieran borrachos. Hacen cosas y creen que no van a tener consecuencias. ¿Cuántos muchachos se dejan con sus novios sin saber que tarde o temprano van a fornicar y como si estuvieran borrachos lo hacen con uno y con otro y con otro y con otro, sabiendo que la Biblia dice tus pecados te tienen que alcanzar? ¿Cuántos hombres maduros ya casados están coqueteando con la secretaria y con otras muchachas sabiendo que las consecuencias son funestas al que comete adulterio?
¿Cuántos de ustedes juegan con fuego y tientan a Dios porque ya no hay en sus vidas ni en sus corazones temor de Dios? Pero eso sí, llegan a la iglesia y le dicen, santo, 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 y comienzan a levantar las manos y adorarle, a quemar incienso de una forma profana y sacrílega. Hermanos, en Jesucristo, nosotros debemos de recordar que tratamos con un Dios santo que nos ha dado todo lo que tenemos para su gloria, porque Él no comparte su gloria con ningún ser humano. Inclinemos nuestra cabeza. Señor, te damos gracias en esta noche por tu santa palabra. Porque tú eres un Dios celoso de nosotros y no compartes tu gloria simplemente porque en tu sabiduría tú sabes que la gloria nos hace daño. Tú nos creaste, Señor, tú más que nadie sabes. ¿Qué fuimos creados para la gloria de nosotros? Porque es tuya. Fuimos creados para la adoración, para ser tus siervos, nada más, tus esclavos, siervos inútiles. Que te necesitamos tanto, Señor. Nuestra vida te necesita tan profundamente. Y tú miras el corazón. Tú miras nuestros motivos. Tú buscas en nuestra vida que estemos enamorados de tu mismo Jesucristo. Eso es lo que realmente te importa, cuánto te amamos. Cuando comenzaste a restaurar a Pedro, después que te había abandonado y que te había negado tres veces le preguntaste, ¿me amas, Pedro? ¿Por qué lo que más te importa nuestro amor? Porque tú eres un Dios de amor. Y porque tú eres el que defines el amor, no es el amor el que te define a ti. Bendito Padre, te adoramos en esta mañana. A ti, Señor, a ti la gloria siempre. Oh Dios, escóndenos siempre detrás de esa cruz. Escóndenos detrás de tu presencia. Vístenos con manto de humildad. Que siempre podamos caminar en esta vida mansos y humildes de corazón, no enorgulleciéndonos jamás de nada, no sintiéndonos que hemos logrado algo, sino siempre diciendo, a ti Jehová, solo a ti sea toda la gloria, todo el poder, la magnificencia, la sabiduría, el reino por los siglos de los siglos. Padre, en esta mañana te damos las gracias, porque queremos ser instrumentos tuyos en medio de un mundo presuntuoso, en medio de un mundo donde la gente que logra algo se jacta y se envanece sin saber que se echan a perder con la misma velocidad. Un mundo, Padre, que no puede soportar ser levantado por tanta soberbia que debía en el corazón humano. Pero nosotros que somos tus hijos y tus hijas, y que conocemos que Jesucristo es el manso y humilde de corazón, tu palabra dice que sigamos sus pisadas. Y vivamos en humildad, en mansedumbre, perdonándonos y soportándonos unos a otros, vistiéndonos de humildad, de compasión y de misericordia, para que seamos hijos verdaderos en un mundo que está a punto de la destrucción. Para tu gloria, Jesús. Para tu gloria nada más. Amén.